Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Mi nombre es Paulina Manosalva y damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro podcast que tiene por objetivo, cierto, acompañarlos, contar historias de estudiantes, de profesores, de profesionales de la salud para que vivamos esta pandemia más juntos a pesar de no vernos últimamente, cierto. Bueno, últimamente ya estamos en noviembre, así que nos estamos muy contentos también de seguir con este proyecto y que se siga escuchando por todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos una invitada que también es de la casa, de la Universidad de la Frontera. Nos acompaña una estudiante, Penélope Fierro. Ella es estudiante de la carrera de Derecho de nuestra universidad de cuarto año. Es también delegada académica de su generación y es representante estudiantil de la facultad en la Universidad de la Frontera. Así que le damos la más cordial bienvenida. Hola, Penélope, ¿cómo estás?
Hola, profesora, muy bien. ¿Y usted? Muchas gracias por la invitación.
Sí, no, gracias a ti también por aceptar. Yo aquí muy bien, entre estos días soleados y lluviosos que nos da la Araucanía y también, bueno, ¿por qué no decirlo?, con esta cuarentena que a todos nos tiene, me imagino, afectados de una u otra forma. ¿Cómo estás tú con eso también?
Bueno, la cuarentena llegó justo con el inicio del semestre, entonces, por un lado, creo que para no sufrir, digamos, con los efectos de la cuarentena, hay que verle el lado positivo, nos concentramos mejor no pudiendo salir, porque mientras dure, digamos, este proceso de cuarentena, que por lo que se ha dicho va a ser con un tiempo definido, pero todo dependerá de cómo nos portemos y nos cuidemos de este virus.
Sí, bueno, hay que cuidarse, esperemos que todas y todos estén bien, así como sus familias. Y bueno, por lo menos hoy día queremos hablar un poco de la pandemia, pero también del derecho, también cómo es ser estudiante de derecho, y yo creo que ahí ya puedo adelantar que Penélope tiene una particularidad, que ella entró a estudiar derecho cuando ella ya había estudiado derecho en otra universidad, es decir, no entró como la mayoría de nuestros últimos entrevistados que han sido que salen del colegio e inmediatamente entran a estudiar derecho, es decir, aquí, digamos, hoy en día es su cuarto año, pero ya había una historia detrás. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué nos puedes contar de eso? Que es muy interesante.
Bueno, yo, cuando salí del colegio hace ya un tiempo atrás, tomé la decisión de entrar a estudiar derecho. Siempre me gustó la carrera, me llamó la atención. De hecho, bueno, en primera instancia yo siempre quise estudiar en la UFRO, pero en esa época, estamos hablando del año 2000, cuando yo salí de cuarto medio, no estaba derecho en la universidad. Entonces, finalmente yo di mi prueba de aptitud, postulé a la Chile por una cosa, digamos, de, no sé si de orgullo o de algo, pero postulé a la Chile, pero quedé y entré a la Universidad Católica de Temuco. Ahí empecé yo a estudiar Derecho el año 2001, ya hace un montón de tiempo. Me gustaba un montón la carrera, fue al principio difícil, yo creo que como para todos los que entramos por primera vez a estudiar. Además porque yo tenía una muy súper buena relación con mis compañeros de curso y todos estudiaban en la UFRO y quedamos como dos en la Católica, entonces como era todo un desafío tanto académico como en lo que es las relaciones personales, entrar a la universidad. Bueno, y ahí empezó este camino jurídico. Si bien académicamente no era de las más brillantes, sí me esforcé mucho, estudié bastante, tuve mis tropiezos con derecho romano, digamos, que lo tuve que hacer más de una vez, pero a la larga yo creo que la suma y resta fue una buena experiencia. Yo rendí, digamos, todos mis años, hice mi clínica, que es un ramo en la Universidad Católica, y lo único que me faltó sí fue rendir el examen de grado, que por decisiones personales, digamos, no lo rendí, nunca. O sea, estudié, hice como todos los trámites previos, pero finalmente no lo rendí, y ahí quedé como en congelado, digamos. Hasta que tomé la decisión de volver a estudiar.
¡Wow! ¡Qué valiente! Porque, sí, o sea, tuviste 5 años finalmente estudiando Derecho.
Yo ingresé, no, más. Yo hice la carrera, la terminé en 7, por el tropiezo del romano, digamos. Bueno, mientras estudiaba en la Católica, yo tuve a mi hija, que ahora tiene 16.
Claro,
entonces yo egresé, literal.
Claro. Una época importante ahí que completaste por lo menos los años, y de ahí por una u otra razón, a pesar de eso, o sea, insististe y volviste. Dijiste, voy a estudiar de nuevo. ¿Y cómo fue esa decisión? Me parece muy valiente, me parece muy jugada. ¿Cómo fue eso?
O sea, mira, yo viví un tiempo en Los Ángeles, o sea, después que salí de la universidad estuve trabajando, volví a Temuco, digamos, por razones que tienen más que ver como con la educación de mi hija, y un día, bueno, se planteó esta posibilidad de volver a estudiar. Obviamente, por la cantidad de años, tuve que prepararme para la PSU como mis compañeros, y dijimos, ya, ahora sí, y el objetivo era la UFRO, ahora sí.
O sea, ya estaba la
carrera, entonces dije, ya, ahora es la UFRO. Así que, bueno, me preparé, me costó harto. Bueno, yo nunca he sido muy, muy fanática de las matemáticas, fue lo que más me costó preparar. Yo pertenezco a una generación donde los procedimientos eran diferentes para entrar a la universidad, entonces de ahí ya era todo nuevo. Prepararse para la PSU, ver, averiguar el tema de los beneficios, todo ese proceso que los chiquillos viven cuando están en cuarto medio. Gracias a Dios me fue bien en la prueba y me matriculé. Y ha sido, o sea, desde que entré hasta acá, no sé si más fácil, pero sí, yo creo que ya la edad, la madurez, me ha permitido enfrentar la carrera de una manera distinta y me tiene, o sea, contenta siempre. O sea, a mí me encanta, digamos, la carrera, siempre me ha gustado.
Entonces, pero me parece interesante porque tú dices, o sea, que no fue fácil prepararse para la PSU, ¿cierto? Que tuviste que rendir para que pudieses entrar a la universidad, y me imagino que ahí pasaste muchas frustraciones también, pero no lo dejaste, o sea, lo intentaste igual.
Sí, o sea, la idea, el objetivo estaba como súper claro, o sea, yo sí o sí volví a estudiar.
Ya.
Sí o sí, o sea, tenía igual mis otras alternativas, pero uno siempre, o sea, yo me planteé la meta de entrar a la UFRO y ese era como el objetivo, o sea, igual podía pasar que a lo mejor no me fuera bien en la PSU y tenía ya como alternativa de estudiar en otra universidad, pero me esforcé harto, como decía, matemáticas fue, pero un parto.
Me imagino.
La primera vez había hecho preuniversitario y me había ido decente, digo. Pero ahora, claro, le puse harto empeño, además... también, bueno, yo me planteaba el tema que es, o sea, mis compañeros de universidad igual nos llevamos hartos años de diferencia, entonces igual uno piensa como en los desafíos en la parte social que implica entrar a estudiar con 34 años. Pero como decía, ha sido una buena etapa, la verdad yo la he disfrutado harto.
¿Y cómo fue ingresar con tus compañeros que tú los ves que están con tanta diferencia de edad? Yo me imagino muy enriquecedora esa experiencia, bueno, tal vez porque yo les he hecho clases y conozco a muchos de tus compañeros también, entonces yo sé que sé que son buenos, estudiantes, pero tal vez en un primer momento, ¿cómo fue enfrentarse a una generación completamente distinta?
Bueno, al principio fue, en un momento yo sentía un poco de temor, porque el hecho, o sea, yo no quería decir de que había estudiado derecho antes.
Me cuestioné
mucho tiempo, es eso, claro. Como decir, porque claro, o sea, es de toda lógica que, bueno, cuando uno entra primero, independiente del colegio, de la vida, uno entra como todos en las mismas condiciones, a un desafío nuevo que es el primer año de universidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo ya tenía avanzado varios metros, a pesar de, digamos, de ser mechona como todo. Y al principio, claro, yo no quería contar, pero no sé si será como parte de lo que uno queda cuando estudia Derecho, que posee a veces incontinencia verbal y uno siempre opina y sabe cosas, se expresa diferente, y al final se notó. O sea, hubo personas a las que yo le conté, que fueron como los más cercanos en primer año, Pero ya después se supo y bueno, y ahora...
¿Y los más cercanos te decían así como, ay, Penélope, yo lo pensé, o te notaba distinta, o algo me hacía dudar? O...
Sí, algunos sí, como que por cómo yo opinaba era lógico, digamos, se entendía que podía ser, y bueno, ahí yo contaba mi historia, lo que había hecho, igual era como sorprendente el hecho de haber rendido todos los ramos, haber hecho la práctica y solo no haber dado el último paso, que es el examen de grado. ¿Y cómo es entrar de nuevo? Las preguntas típicas como de, ¿y no convalidaste ramo? Y ahí, bueno, yo contaba cómo había sido la experiencia. Y bueno, al final, el hecho de que yo hubiese entrado, entre comillas, con una cierta ventaja, para mí no, nunca fue hacer... que no hacerlos sentir a ellos diferentes y yo no comportarme como una persona superior, digamos. O sea, yo he tratado durante todos estos años de que ese conocimiento que yo traía, tratar de compartirlo. Porque estudiar con 18 a estudiar con 34 igual es distinto. Uno ve la materia, ve la vida, estudia distinto.
Y en entonces, un contexto diferente, porque, por ejemplo, exacto. Yo... por mucho que hayan habido celulares antes, no estaba esta dependencia que todos tenemos, y yo creo que no solamente estudiantes, cualquier persona que viva en este momento, en este periodo, hasta hace 5 años atrás, somos medio adictos a esta hiperconexión, donde si uno envía un mail, espera que lo respondan inmediatamente, un mensaje al tiro, porque si no empieza como una desesperación. Igual yo creo que eso es diferente, fue relevante, ¿viste alguna particularidad respecto a eso?
¿Cómo está esta época? Ahora que usted lo menciona, sí, porque en la época en que yo estudié la primera vez, el internet era, si bien había internet, no es como ahora, o sea, que hay dispositivos, celulares, tablets, todo. Allá en esa época nosotros teníamos, bueno, los computadores, los que tenían notebook, digamos, más los computadores de la universidad, pero mi época era de mucha fotocopia, era todo en físico. Y ahora uno, no sé, pues pone cualquier cosa en internet y se despliegan un montón de materiales, es mucho más fácil acceder al contenido ahora que hace ya 20, 19 años atrás. Entonces, claramente eso, la conectividad ha facilitado mucho, al menos para mí, el aprendizaje, porque tengo más contenido a disposición. Digamos, o sea, ya era la biblioteca, la fotocopiadora, un par de libros que uno se podía conseguir de repente con otros compañeros que, no sé, porque sus papás son abogados y que tenían también acceso a material, pero ahora internet es como una super llave, digamos, para atrapar muchas cosas. Bueno, y el tema del WhatsApp también, porque los chicos son súper conectados y de hecho, no sé, pues nos habíamos matriculado y como a los 2-3 días ya había grupo de WhatsApp de toda la generación 2017, entonces igual empezó ese conocimiento como virtual mientras, hasta que no nos juntamos la primera vez para rendir el diagnóstico de inglés. Y ahí fue la primera vez que nos vimos las caras.
¡Ay, pero qué interesante! O sea, todo muy rápido, muy... Sí. Muy, bueno, hiperconectados, y eso yo creo que tiene su lado bueno y también su lado malo. O sea, el lado bueno yo creo en pandemia, eso de tener el acceso, de tener libros digitales, de tener bases de datos donde, no sé, de pronto, chuta, no me quedó tan claro una explicación del profe, ah, ya, pero voy a buscar este otro libro, tal vez de este otro autor, a ver, lo voy a leer, ah, ya, sí, ahí lo entendí, porque tengo muchas más opciones. Yo creo que ese lado es muy bueno y se valora mucho en pandemia, sobre todo. Pero esto de la hiperconexión, de la ansiedad tal vez por responder todo inmediatamente y que uno tiene que estar siempre disponible. O no sé si yo estoy hablando de mí o no sé, pero siento que pasa mucho eso. No, sí, no sé si a ustedes les pasa.
Bueno, sí, la verdad es que bueno, yo en mi calidad de delegada académica, a mí a veces me pasa un poco la cuenta, pero yo siempre trato de verlo como el lado positivo, o sea, cuando uno asume el desafío de ayudar a los compañeros, también eso, no sé si es un costo, pero sí uno tiene que estar dispuesto también a estar ahí cuando los compañeros lo necesitan, sobre todo en periodos que son como más críticos, entre comillas críticos, la verdad, que son cuando me inscribe Ramos, no sé, claro. El tema de las pruebas, a veces no sé, de repente demora mucho cierta información en bajar, o lo mismo que pasó este año con el tema de la pandemia, cómo enfrentar un semestre virtual, de repente había poca información o a veces las informaciones eran contradictorias, entonces, claro, de repente todo...
O a veces había demasiada información y...
Claro.
Y o también uno quiere información como de pronto...
Certera, porque...
No, o de la... de tu compañero, al final a veces pasa eso, que es como hay tal la fuente oficial, pero a ver, quiero corroborarla con esta persona, a ver, no, igual, es igual pasa.
Claro, y todos en el momento estuvimos muy ansiosos al principio de año, porque si bien uno está acostumbrado a la conectividad, esta ha sido una super prueba incluso para nosotros, para los chiquillos que son más nativos digitales, por decirlo así. Porque uno, claro, está acostumbrado a usar los dispositivos, la internet para ciertas cosas, pero ahora prácticamente todo depende del internet, o sea, todo. Entonces, claro, fue una ansiedad, fue difícil al principio, pero creo que de a poquito lo vamos solucionando.
Sí, de todas maneras, o sea, no cabe duda que este año ha sido un año de desafíos, también de enfrentar y solucionar temas de forma distinta. ¿Y cómo fue para ti en realidad enfrentarte a estos ramos por segunda vez? ¿Cómo fue? Yo creo que tiene que haber sido más positivo, pero me imagino igual tal vez en algunos fue difícil. ¿Cómo fue ese derecho ya de nuevo, pero con otra madurez?
Bueno, hubo situaciones complicadas básicamente con los ramos que yo no tuve en la universidad, en la primera vez, digamos. Porque yo soy, en ese sentido, soy mucho más práctica para enfrentar la carrera y para estudiarla. O sea, a mí me gustan mucho los ramos que impliquen código, por ejemplo. Entonces, y me costó mucho la primera vez filosofía, un poco de constitucional. Entonces, cuando llegué acá, tuve como esas mismas dificultades, pero sí, o sea, como todos, me he tenido que sacar la mugre estudiando, y sí, y he tratado como de enfrentar esos ramos más novedosos, digamos, de la mejor forma. Incluso, de hecho, hasta los ramos que son como los clásicos, igual se han transformado mucho desde el 2002, 2003 hasta acá, porque todo avanza. Entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, esta oportunidad no hay que desperdiciarla. O sea, para mí, más que como el sacrificio de estudiar de nuevo, es como la oportunidad de estudiar de nuevo, de actualizarme, de aprender más cosas.
Sí, bueno, es una linda mirada.
Sí, sí, además que yo, por ejemplo, bueno, como tuve mucho, hice 3 veces romano en la universidad, le tomé un cariño al civil impresionante. O sea, para mí el derecho civil y el privado es como mi parte favorita de la carrera, la verdad. Y lo otro es que uno se da cuenta que el derecho está en todas partes. El derecho está en todas partes, en todas partes. De repente, en cosas tan sencillas, uno puede buscarle la mirada y así uno, bueno, aprende también y conscientemente practica todos los días lo que va estudiando.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo y pero también me imagino que ha sido un camino, bueno, positivo, gratificante, y que ya como con esta experiencia que tú tienes, que es una experiencia bastante atípica y que considero muy valiosa, ¿qué consejo les podrías dar o qué herramientas les podrías recomendar a tus compañeros? Bueno, tal vez con ellos ya has hablado, pero sabemos que nuestro podcast es súper escuchado también por otras y otros estudiantes de Derecho. ¿Qué crees tú, qué consejo les podrías dar para enfrentarse mejor a los ramos, a las pruebas orales, a todas aquellas cuestiones que suelen ser más complicadas en nuestra carrera?
Bueno, yo lo que he podido aprender en este tiempo, que yo recomiendo siempre ser perseverante. O sea, todas las carreras son difíciles. En su justa medida, pero Derecho tiene como esa particularidad de que es una carrera demandante, pero a la vez, y esa demanda requiere que uno sea perseverante, que uno sea organizado. Yo no digo que de repente uno, cuando tiene dificultades en los ramos, es obvio que uno sufre, que uno lo pasa mal, que uno de repente piensa en botarlo, o dedicarle menos tiempo, pero a la larga yo creo que todo con perseverancia, con constancia, con esfuerzo, se logra aprender y se logra aprobar los ramos. Eso es algo que yo antes no lo veía tan claramente, pero ahora en esta, digamos, en esta versión de Derecho 2.0 lo he tratado de aplicar y siempre trato como cuando me piden ayuda, como verlo por ahí. O sea, que hay que dedicarle tiempo. No todas las asignaturas se estudian de igual forma, esa es otra cosa.
Sí, pues.
Porque requieren técnicas distintas, tiempos distintos, disposiciones, de repente hasta de horarios diferentes.
¿Cómo es eso? A ver, eso me llamó la atención.
Claro, porque uno se va conociendo a las horas en que uno es más productivo, por ejemplo. O que no se puede estudiar con la misma anticipación civil, por ejemplo, que es un ramo que es complejo, es muy bonito, pero es muy complejo. Requiere de más tiempo de preparación a lo mejor, que otro ramo que implique, no sé, hacer un trabajo y todo. Entonces yo en ese sentido trato como de programarme con tiempos. Ahora, con producto de la pandemia, igual es difícil porque ya no tenemos esa posibilidad como de separar los ambientes de estudio y descanso, por ejemplo, sí, o de estudio y recreación.
Sí, de todas maneras. ¿Y cómo te organizas? Porque igual tú tienes familia, tienes compromisos también como representante estudiantil, que sabemos que son muchos. ¿Cómo logras esa organización?
Bueno, con harta ayuda. Bueno, mi hija es grande, entonces en ese sentido me ha costado menos, porque, bueno, yo sé que tenemos hartas compañeras que son mamás.
Sí, de niños más pequeños.
Y yo, o sea, yo sé que es difícil estudiar con un bebé porque uno, entre las culpas y las responsabilidades, se complica, pero se puede. Bueno, a mí mi hija me ayuda harto y trato de organizarme y, bueno, y no faltar a clase, básicamente, y tratar de organizar los tiempos libres que sean lo más productivos posible. A veces resulta, otras veces no tanto. Pero cada semana es como un desafío nuevo, o sea, la organización es la clave, yo creo, programar, o sea, tener claridad como en los horarios de clase, las reuniones a las que nosotros tenemos que asistir como representantes por la misma situación de pandemia, que es todo por internet, es mucho más organizado todo, o sea, uno ya cuando inicia un trabajo, uno sabe que las reuniones de ahora en adelante serán siempre a la misma hora, entonces eso ayuda harto a también organizar los estudios. Claro. Y tomarse el tiempo también de descansar, porque yo siempre no era mucho de estudiar de noche, pero sí ahora he tenido que ceder un poco, dedicar horas que antes no dedicaba al estudio, dedicarlas ahora. Digamos, y siempre tener tiempo para recrearse, yo creo que también eso ayuda bastante a sobrellevar la carrera.
Sí, ¿tú lo logras? ¿Logras tener ese momento?
Sí, lo logro, o sea, fue una meta que yo me propuse desde que entré a estudiar, la verdad.
Ya, pero igual es
sabiendo
un trabajo,
que iba a ser difícil, claro, sabiendo que iba a ser difícil la nueva etapa, yo siempre me propuse que tenía que tener esos momentos de recreación, de poder estar con mi hija, bueno, ahora no mucho de pasear, pero cuando se podía salir, de salir, pero nunca dejando de lado estudiar.
Bueno, claro, compatibilizar. ¿Y cómo, claro, qué consejo podrías dar igual a nuestra y nuestro oyente para enfrentarse a las pruebas? Siempre está el temor de pronto a la prueba oral. ¿Cómo crees que se puede abordar eso de mejor forma para una carrera que también trabaja mucho con la oralidad?
Sí, bueno, yo creo que no hay que temerle a rendir las pruebas orales. Es algo que nosotros con el tiempo podemos aprender, es una habilidad que podemos aprender y desarrollarla durante los 5 años de la carrera. O sea, no es, obviamente hay gente que de repente se le da un poco más fácil enfrentar una prueba oral que a otro, pero siempre es posible lograrlo. A mí me pasa una cosa súper curiosa, porque a mí me gusta mucho rendir pruebas orales, o sea, en una situación de normalidad, a mí se me da bien dar una prueba oral, porque ahora es complicado. Pero es como ese nervio como de la analogía es súper rara, pero de como de los artistas cuando salen al escenario siempre está. Uno siempre se pone como un poquito nervioso antes de enfrentar una prueba. O sea, yo creo que no es, o sea, claramente eso depende también de lo que uno estudia. O sea, uno mientras más estudie, claramente está, puede enfrentar de mejor forma una prueba. Pero está ese nervio de estar ahí frente al profesor para rendir, pero es algo que todos podemos lograr. O sea, yo creo que no existe estudiante de derecho que podamos decir que sea como negado para las pruebas orales.
Yo creo que claro, que le complica más, sin duda. O sea, eso uno
sí, igual... pero siempre se puede lograr eso. Es cosa claro. De practicar. Es práctica, enfrentarse, no sé, pues, a lo menos un par de pruebas orales por asignatura. Las pruebas escritas claramente tienen otra habilidad, son otras habilidades las que uno pone a prueba cuando rinde de forma escrita. Pero
¿cómo calma los nervios? Para o no, o en realidad quieres enfrentarte pronto a la prueba oral y ya como salir de eso.
Hoy yo he pasado por varias, de repente voy de voluntad, así como me lanzo nomás. Claro, me lanzo y otras veces estiro el chicle lo más que puedo, la verdad, ¿no? Pero siempre, o sea, depende mucho también, yo creo, y no, a lo mejor no soy yo la única que le pasa, de la seguridad que uno tiene con lo que estudió. Sí, o sea, uno siempre trata de estudiarlo todo. Llega un momento en que a veces no se puede, por X circunstancia, pero sí, yo trato nunca de evadir la prueba, o sea, sea de voluntaria o sea cuando me llegue la hora, digamos, enfrentar la prueba. Eso yo creo que es lo más importante, porque uno también se conoce más como estudiante.
O sea, sí, yo creo que tiene que ver con la preparación que tú bien señalabas, es decir, mientras más preparada esté, obviamente la voy a poder enfrentar de mejor forma, o sea, eso por una parte.
Claro.
Y por otra parte, a veces siento que los estudiantes de derecho, aunque uno los escucha, como que igual a veces son como muy negativos, como para no decepcionarse, dicen, ah, ya no sé, me va a ir mal. Y a pesar de haber estudiado, que es como un fenómeno extraño, que igual a todos nos ha pasado, sí, de que tiene que ver tal vez con la confianza, la seguridad. Y ahí yo tal vez que hice la pregunta, aprovecho igual de dar un consejo, que no siempre piensen lo peor, que todo lo contrario. Yo creo que tienen que pensar lo mejor, que lo mejor puede pasar. Entonces, ¿qué opinas de eso? Y eso igual ayuda a que uno el estudio y la organización y todo, si uno lo concentra y se concentra en esa meta, va a ir como avanzando hacia eso, a que va a pasar lo mejor.
Claro. Sí, bueno, yo eso lo he visto, bueno, tanto como alumna, como compañera y como ayudante. Me tocó en un par de ocasiones ver cómo los compañeros están en esa situación como de, no, es que no voy a poder, pero yo les decía, pero estudiaste, sí, pero es que me da nervio la cara del profe. Claro, uno de repente se distrae con todas esas cosas, como que cree que los profesores hacen, no solo se preocupan de lo que uno estudió, de la materia, sino que de otra situación. Pero yo siempre he tratado como de incentivar en ese rol, digamos, de ayudante, que sí, los chicos, que sean valientes, que se enfrenten, porque nunca van a saber cómo va a resultar si es que no se enfrentan a la prueba oral. De repente baja mucho la asistencia a las evaluaciones cuando hay prueba oral, por ese temor, que es lógico que todos lo sientan o lo hayamos sentido alguna vez, porque... Sí, yo en mis primeros años también sentía pánico de repente de enfrentarme a profesores que uno los ve con tanta admiración que uno dice, no, voy a ir a un poco más que hacer el loco a la prueba, pero es un paso que hay que dar, hay que prepararse y la vida tampoco se va en una prueba. Eso es lo otro.
Eso, igual,
o sea, uno tiene, claro, uno trata de ser responsable, de repente la realidad de cada compañero es distinta, pero... Exacto. De repente en el primer intento no se va la vida, no se va la carrera. Y finalmente son pasos que uno va dando, experiencias que va adquiriendo para como la gran meta, que es el examen de grado, que ahí uno, bueno, sí o sí es oral, y ahí uno tiene cosecha finalmente todo el esfuerzo de los 5, 6 o 7 años.
Bueno, y después uno cuando vive más cosas se da cuenta que eso tampoco era la vida o la muerte, digamos, es decir...
También,
siempre sí. Hay más desafíos, hay más, pero lo bueno justamente es eso, es conocerlos, es enfrentarse, y desde la perspectiva del profesor, bueno, yo por lo menos como profesora puedo decir que no hay mayor satisfacción que ver una prueba oral a un alumno que lo hace increíble, que se saca un 7, que después todo el público y las personas que están ahí lo aplauden, eso es una gran satisfacción. Eso es lo mejor que puede pasar. Y es algo que a uno como profesora también lo hace feliz. O sea, es algo que ojalá pudiera pasar la mayor cantidad de veces posible. Yo creo que ese también es el espíritu de un docente, creo yo. Entonces, bueno, como tú lo has hecho y como lo has seguido haciendo, yo creo que gran parte de la enseñanza es esa, arriesgarse, intentarlo, pero también no magnificar la relevancia que puede tener un acto que, si bien es relevante, como dices tú, no es la vida o la muerte.
Claro.
Ahí hay más oportunidades, claro, y hay más evaluaciones.
Sí. Y hay, claro, siempre hay más oportunidades. O sea, es una cosa, el ramo no está perdido hasta que uno no da el examen. A pesar de que uno ve, de repente tiene días en que uno ve más negra la situación, pero al final uno siempre tiene que tener como esa meta. El ramo no está perdido hasta que no se da el examen. Entonces uno, y siempre se puede, hay posibilidades de aprender, todos tenemos técnicas diferentes, pero yo creo que a la larga fijarse la meta y no decaer, básicamente, sobre todo ahora que la situación está difícil porque hay más distracciones, por más que uno esté encerrado, igual uno se distrae más. El hecho de, no sé, de alcanzar a ver todas las clases, no sé, de repente se me pueda caer el internet, no sé. Tratar de la mejor manera poder llevar la situación de la mejor forma y aprovechar también las ventajas que ha dado el hecho de estar en pandemia. O sea, no es, si bien es súper triste toda la situación que pasa con la gente que se enferma, a ver como el otro lado positivo.
¿Y cómo Porque has manejado tú las distracciones y la procrastinación y eso en este contexto?
Bueno, trato de, bueno, o sea, ponerme límites, ¿no? Porque yo a veces, claro, como mamá, uno siempre quiere estar presente en la vida de los hijos, ayudarlos a hacer sus cosas. Lo que yo sí he tratado como para, no sé si es procrastinar realmente, pero en este receso, por ejemplo, aprovechando lo que ha dado la pandemia, me he inscrito en muchos seminarios, así como que voy a muchas cosas.
Sí, te he visto
porque
en alguno.
Esto, ¿en sí, varios? De hecho, esta semana, no, de las 3 semanas que estuvimos, me escribí en cuánto seminario había. Porque aprovechar eso, porque antes eso significaba, no sé, podía trasladarse a otra ciudad o de repente había topón con clase. Entonces, eso también sirve mucho para aprender no tanto los contenidos, sino el mismo tema de la oralidad. Ver como otros abogados, como otras personas que también fueron estudiantes de derecho se desenvuelven explicando la materia.
Bueno, eso, pues yo no también, todos venimos del mismo lugar.
Y claro, entonces uno aprende
harto.
Uno
aprende mucho. Mirando.
Sí, se aprende mucho. Y por algo que, bueno, el derecho evoluciona todos los días, entonces... siempre hay que tener como esa, no sé si vocación, pero esas ganas de seguir aprendiendo, siempre tienen que estar, yo creo. Y yo me di cuenta y me terminé de convencer en esta segunda pasada por la universidad, que a lo mejor no habría sido igual si es que no veo mi vida de manera, o sea, la veo diferente, pensando en que, claro, a lo mejor si yo me hubiese titulado la vez pasada, a lo mejor no estaría aprendiendo todo lo que aprendí ahora.
Todo lo que aprovecha otras oportunidades, bueno, esto mismo de ir al seminario, claro, de ser ayudante, de participar como representante. Estás, claro. que insisto, o sea, no es obligación hacerlo, yo creo que es súper válido que el que no participa, también es válido, o sea, también no hay que presionarse. No,
exacto. Pero claro, uno no tiene que hacerlo todo.
No, también, pero... Sí. Pero en tu caso, que tú consideraste, y yo creo que lo has hecho muy bien, ¿cierto? Y has participado y tomaste esas oportunidades siendo muy consciente de tu organización, de tus horarios, y estás contenta con eso, con todo lo que has hecho este año, que a pesar de haber sido un año muy difícil, yo te he visto ahí participando harto. ¿Cómo ha sido tal vez como esto? Oye, es la primera vez que ya estoy hablando como de recuentos del año, que terrible, ¿no? Todavía queda mucho. Pero bueno, del primer semestre.
Bueno, sí, la verdad ha sido una experiencia súper gratificante para mí hacer otras cosas más allá, digamos, del estudio. Yo, bueno, antiguamente, sí, o sea, yo fui dirigente estudiantil en el colegio, hice algunas otras cosas en la universidad, pero era menos tiempo. Ahora, digamos, la pandemia motivó, digamos, a que hubiera más participación estudiantil y todo, y la verdad, yo estaba bastante contenta. Mi intención siempre ha sido que las cosas sean lo más llevables posibles para todos, porque así como nosotros la tenemos difícil por el tema, no sé, de la conectividad y todo, uno se da cuenta que también la universidad la ha tenido difícil. Entonces, aunar esas dos posiciones y trabajar para que todo funcione bien, como dije, ha sido bastante gratificante. Yo siempre dispuesta a ayudar en lo que sea necesario. Gracias a Dios o al universo, no sé, se me ha dado todo para que no haya obstáculo entre ser representante y ser estudiante. O sea, me ha ido bien académicamente, hemos podido lograr cosas como representante y bueno, y con hartas ganas de seguir trabajando hasta cuando sea que haya que seguir trabajando, la verdad.
O sea, sacamos cuentas alegres del primer semestre, eso es bueno.
Sí, del primer semestre, sí. Esperamos en marzo sacar cuentas alegres del segundo.
Pero, oye, Penélope, bueno, y quiero, la verdad es que ha sido muy, muy entretenido esto. Sé que ahora igual tienes otra actividad, pero quería pedirte si le puedes dar un mensaje a otros estudiantes, a tus compañeros, un saludo también a quien tú quieras, ¿cierto? Para despedir esta conversación que ha sido distinta a las que hemos tenido anteriormente, así que te agradezco por eso. ¿Qué les podrías decir
a nuestros bueno, enviarles a todos un mensaje de ánimo, de que si bien las cosas han estado un poco difíciles, yo creo que todos vamos a poder lograr terminar el semestre, terminar el año. No hay que rendirse, esto es una prueba más, que vamos a poder salir adelante. Y mucho éxito a todos en este semestre. Hay que estudiar, echarle para adelante, como decimos nosotros. Bueno, obviamente sí es de mandar saludos, bueno, a mi generación, a la generación 2017, a todos mis compañeros, que les tengo mucho cariño. Y bueno, ya a los chicos de los que soy ayudante, que o sea, igual tratamos siempre de estar disponibles para todos. Y ayudarse, ¿no? Yo creo que la solidaridad en este contexto es súper importante, porque si bien en el futuro a lo mejor no vamos a tener cada uno sus propias causas, sus propios estudios jurídicos, siempre hay que ser solidario, yo creo, de tratar de, en la medida de lo posible, ayudar al compañero que está sin internet, al compañero, no sé, que de repente por X motivo no pudiera una clase. Eso,
o sea,
yo llamo harto a la solidaridad, al trabajo en equipo.
Sí, no, totalmente. Yo creo que la experiencia que contaste hoy día, estoy segura que le va a dar ánimo, esa mirada positiva a otra persona que nos esté escuchando. Y esa historia igual de resiliencia, de insistencia, que nos contaste, de valentía y muchas personas tal vez una historia como esa se la podrían haber tomado por el otro lado, por el negativo, y tú lo tomaste por el positivo, viendo siempre esa oportunidad, así que creo que también es una experiencia que le puede servir a otras personas, y te agradezco por eso, Penélope, muchas gracias. Y bueno, entonces con
muchas gracias a ustedes, Ivo.
Este mensaje de Penélope y esta conversación, nos despedimos de este capítulo y nos encontramos en un próximo episodio de nuestro podcast Legalmente Hablando. Muchas gracias.